que nos permite estar en su casa de oración y poder alabar al Señor y poder glorificarle. Es el propósito por el cual estamos aquí, alabarle y glorificarle. Hay algo bien interesante y es que Dios lleva a su pueblo hasta hacerlo entender lo que es lo más importante. Hasta que nosotros no somos llevados a entender lo que es más importante, siempre habrá algo más importante que Dios en el corazón del pueblo. Pero cuando uno entiende, es que eso usted lo entenderá a través de la palabra, lo va a entender por medio de revelación de algo que llegó a tu espíritu y usted lo agarró, lo entendió y sabe que Dios es lo más importante. Pero otros tienen que aprenderlo quitándole lo que ellos creen que es más importante que Dios. ¿Usted oyó eso? ¿Usted está oyendo? Dios a veces tiene que quitar cosas para que nosotros podamos entender qué es lo más importante. Amado, no debe haber en nosotros nada más importante que servir y adorar y alabar al Dios de los cielos. Ofendemos a Dios cuando hay algo más importante que Él. Él le habló claro a los discípulos y le dijeron: ¿ustedes están seguros? Calculen primero. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lean la Biblia. Lo mandó a calcular. ¿Para qué? Dice, para que después no vayan y no terminen. Porque esto es, si vas a poner la mano en el arado, esto es siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, nunca en retroceso. Entonces Jesús le dijo: esto cuesta, seguirme cuesta, seguirme cuesta. Entonces a veces tenemos que ser llevados hasta entender que lo más importante es Dios, y a veces no hemos entendido que lo más importante es Dios. Israel tenía que entender que lo más importante era Dios cuando Dios lo metió en el desierto. Ellos pensaban que lo más importante era que Dios le diera de comer. Ellos entendían que lo más importante era que Dios le diera de beber. Ahora, fíjense cómo esto se relaciona. Fíjense cómo esto se relaciona. Ellos están hablando de qué, de beber, porque tenían sed. Todo estaba relacionado con ellos. Queremos. Lo que se conecta con nosotros, lo que nosotros queremos, lo que nuestra necesidad está llamando. Pero también pidieron pan, pidieron carne, pidieron comida. ¿Cómo se relaciona eso? En lo personal de ellos. Querían ser suplidos en lo personal, lo mío. Yo sirvo a Dios. Y se quejaban y se olvidaron que el desierto, lo más importante de la liberación de Israel, era para servir y alabar a Dios. ¿Me lo estoy inventando? Lo más importante de la liberación de Israel no era darle pan en el desierto, no era que la ropa no se envejeciera ni que se enfermaran. Lo más importante era que alabaran y glorificaran a Dios en el desierto. Pero no pudieron hacerlo porque estaban centrados en sus necesidades, porque lo más importante era sus necesidades. Y eso es lo que pasa en las congregaciones de hoy. Lo más importante es la necesidad de la gente. Por eso nosotros somos iglesias sociales, que tenemos que darle compra y tenemos, y todo eso está bien. Amén. Sí, eso, todo eso está bien. Por eso las iglesias tenemos que ser, adaptarla al pueblo y no a lo que Dios está haciendo. Y entonces el pueblo de Israel, puesto en el desierto, tenía que entender que lo más importante era Dios. Aún Dios le permitió sacar de Egipto oro y plata. Tenían plata, tenían oro. La gente en la actualidad que tiene plata y que tiene oro cree que no necesita a Dios. La gente en la actualidad que tiene plata, que tiene dinero, cree que no necesita venir a una iglesia, que no necesita buscar de Dios, pero Dios le enseñó a Israel en el desierto que la plata es nada, porque lo que ellos necesitaban era Dios. Porque la por más plata y oro que tenían de Egipto, porque lea bien la Biblia, tenían plata, tenían oro, pero no podían comprar ni una botellita de agua. No podían comprar, amado, en mi país dice, ni una masita, es un pancito, ni un, vamos a ponerlo en salvadoreño, ni una pupusa se pudieron comprar. Ni una arepita colombiana se podían comprar. Dios enseñándole que lo más importante no era la plata ni el oro, sino alabarlo a Él, sino glorificarlo, sino exaltarle a Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos que entender, de que lo más importante es alabarle y glorificar a Dios de los cielos. Y Dios puede hacer, amado, que en los próximos meses nosotros empecemos a dar dos servicios llenos a capacidad, llenos totalmente. Pero entonces posiblemente caeríamos en el error que lo más importante ya no es su presencia, ya no es Dios, sino la misma gente.
Bendiciones, sigue escuchando este tema, un mensaje para las ovejas. Que la gracia de Dios le siga abriendo el entendimiento y que esta palabra pueda estar en su espíritu para caminar en la voluntad de Dios. Bendiciones, sigue escuchando.
Y entonces Dios a veces tiene que llevarnos a entender que lo más importante es Él. Y mientras Él decide, nosotros estamos sembrando para cosechar mañana. Dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Gloria, eso segará. Entonces, a veces le demostramos a Dios que Él no es lo más importante de nuestra vida. Perdone, a mí no me gusta hablar esto. A mí no me gusta. Yo le voy a enseñar que uno de los trabajos del pastor es eso. Decirle a la gente. Decirle la verdad a la gente. ¿Usted sabía? Ese es uno de los trabajos. Por la palabra, decirle la verdad a la gente. Y nuestra actitud demuestra que lo más importante no es Dios. No. Dios no. Dios viene siendo importante cuando tengo un dolor de muela. Dios viene siendo importante cuando viene algo terrible a mi vida. Y gloria a Dios.
Bendiciones, sigue escuchando este tema, un mensaje para las ovejas. Que la gracia de Dios le siga abriendo el entendimiento y que esta palabra pueda estar en su espíritu para caminar en la voluntad de Dios. Bendiciones, sigue escuchando.
Dios no habló un domingo acerca el mensaje para las ovejas. Y el mensaje de las ovejas habla de que Dios traerá ovejas. ¿Usted está oyendo? Traerá ovejas. Entonces hemos aprendido que cuando Dios va a traer ovejas, donde las aguas están como en reposo, no estancada, sino en reposo, junto a agua de reposo me pastoreará. Eso nos enseñó Dios. Ahora, yo soy responsable y usted responsable de eso, de que el agua se mantenga en reposo. ¿Usted está viendo? Dios va a hacer una obra grande, pero por favor no me mueva las aguas. Porque Dios quiere que pastoreemos junto a agua de reposo. Dios quiere pastorear sus ovejas y va a traer ovejas para pastorearlas junto a agua de reposo. No use tu boca para que las aguas se muevan. Si va a usar tu boca para que las aguas mantengan su reposo, quiere decir tranquilidad. Dios va a obrar en la paz, en la unidad de cada uno de nosotros. Vamos a empezar a entender nuestra somos diferentes.
Bendiciones, sigue escuchando este tema, un mensaje para las ovejas. Que la gracia de Dios le siga abriendo el entendimiento y que esta palabra pueda estar en su espíritu para caminar en la voluntad de Dios. Bendiciones, sigue escuchando.
Estábamos en el Salmo 23:1. ¿Cómo dice el Salmo 23:1? Ayúdeme. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero está Jeremías capítulo 23. Capítulo 23. Gloria a Dios. Vamos a tomar el verso 4 de Jeremías capítulo 23, verso 4. Jeremías capítulo 23, uno de estos días vamos a hablar de los versículos de arriba, porque está bien interesante. Y vamos a ver ahora cómo Jehová está hablando de traer las ovejas, pero de donde Jehová la está trayendo de un lugar de maltrato, de un lugar abusada, de un lugar donde ellas tuvieron conflicto. Gloria a Dios, con el que tenía que cuidarlo, con el que tenía que guardarlo. Pero eso, ese punto lo vamos a dejar para otra ocasión. Jeremías capítulo 23, verso 4. Y Jeremías capítulo 23, verso 4 dice, claramente dice, y pondré sobre ellas pastores. ¿Sobre qué? Sobre las ovejas. Dice, pondré sobre ellas ¿qué? Pastores. Está hablando de pastores físicos. Pondré sobre ellas pastores. Y dice que las apacienten y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas. Y lo firmó, ¿quién lo firmó? Jehová. Dice Jehová. Está hablando que va a traer ovejas y la va a poner en el cuidado de pastores. Y está hablando de pastores físicos, pastores físicos. Gloria a Dios. Ahora, el pastor, gloria a Dios, para que pueda pastorear, gloria a Dios, o mejor dicho, el pastor de los pastores que estamos hablando, ¿quién es el pastor? Jehová. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice Jehová que él pondrá pastores para que lideren o sean líderes de las ovejas. O yo estoy inventándome esto, porque dice así, porque un líder es el que dirige. ¿Usted está oyendo eso? ¿Quién es que dirige? Un líder, un pastor, un líder es que dirige. No puede haber una iglesia congreso. ¿Usted está oyendo eso? No puede haber una iglesia congreso. ¿Qué quiere decir esto, pastor? No puede haber una iglesia donde el presidente quiere establecer lo que él considera, estamos hablando en lo secular, lo que él considera que es necesario para establecer algo que va a ser bueno o puede ser perjudicial también. Pero ¿qué pasa? Cuando el presidente tiene buenas intenciones y tiene algo, se topa que hay un congreso. Y entonces el Congreso tiene autoridad, diga conmigo, el Congreso tiene autoridad para poner leyes y hacer leyes. Por eso hay intenciones buenas de muchos presidentes, pero el Congreso se le opone porque la mayoría del Congreso son del otro partido. Ah, mira, el pastor está hablando de política. Ciencia política. Amén. Entonces hay un Congreso que se le opone ¿a quién? Al presidente. Entonces, tristemente, a veces tenemos iglesias, congresos, que no dejan que el pastor trabaje. Que el pastor establece eso, alguna cosa, y ellos no la hacen porque no es lo que ellos quieren. Ellos quieren establecer las reglas, ellos quieren establecer las normas. Cuando traemos eso a lo espiritual, nunca estuvo en el pensamiento de Dios de tener una iglesia congreso, un pueblo congreso. Siempre Dios quiso tener a un líder dirigido por la teocracia de Dios. La teocracia de Dios. La teocracia de Dios significa, amado, Dios gobernando a su pueblo. Pero, amado, a veces ni al pastor le gusta el gobierno de Dios. Entonces, la iglesia tiene que ser teocrática, no es democrática. La democracia es que nos hace pelear, porque la cortina a mí no me gusta que sea marrón. La democracia nos hace pelear porque es lo que yo quiero y no hay una. No, amado, Tiene que haber un hombre de Dios que sepa subir al monte y traer el mandato de Dios y transmitirlo al pueblo, y el pueblo poder decir amén. ¿Usted está oyendo eso? ¿En qué falló Moisés? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que buscaba el rostro de Dios. ¿Quién puede señalar a Moisés? Sin embargo, no pudo liderar con éxito al pueblo, porque el pueblo estaba en oposición a lo que él quería hacer. Gloria a Dios, que cuando Dios le dijo, mira Moisés, voy a hacer un tabernáculo, pero haz conforme como yo te enseñé. Como diciendo, no te vayas a convencer y a otra cosa. Hazlo exactamente como yo te mandé. Y entonces, eso es lo que muchas veces las iglesias, por la forma como fueron formados, es el problema, que fueron formados mal, fueron educados mal, y entonces ellos no entienden lo que es un pastorado. El pastorado carga una responsabilidad muy grande, muy grande. Es grande la responsabilidad. Pero entonces las ovejas tienen que entender la responsabilidad que tienen de dejarse dirigir. La idea, la ilustración de Jehová es mi pastor. Amado, Dios quiere dirigir su iglesia. No quiere ser dirigido por la iglesia. ¿Usted está oyendo? Y nos hemos inventado un montón de cosas. Yo decreto, y yo te esto, y yo, y como retorciéndole el brazo a Dios. No, amado, el que gobierna es Dios. Y podemos decretar lo que Él dice, pero no es que Él lo tiene que hacer, porque no, amado. Nosotros tenemos que estar bajo las órdenes del soberano Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y se acabó. Y eso es lo que va a bendecir nuestra vida, que podamos ser obedientes a lo que Dios establece. Y a veces estamos peleando con lo que Dios ha establecido porque no nos gusta, por alguna X razón o por lo que sea. Y entonces Moisés tuvo problemas. Y eso que Moisés tuvo un entrenamiento de 40 años. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios en el entrenamiento de 40 años? Es haciendo que Moisés desaprendiera. Porque sabía mucho de... Moisés no era un bobo, un tonto. Él sabía mucho de Egipto, sabía. Entonces, no, te tengo que quitar todo eso que ha aprendido para poder hacer una obra contigo, con este pueblo, que no es fácil. Lo estaban... Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Por eso que aún él llegando, le dijo Dios, no quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa, santo es. Ya lo está entrenando y lo va entrenando. Porque lo que iba a pasar no era fácil. Moisés necesitaba mansedumbre para poder lidiar un pueblo rebelde. Y ya Dios de antemano sabía que el corazón del pueblo era rebelde. ¿Cómo usted y yo sabemos que el pueblo de Israel era rebelde? ¿Por revelación o porque? No, hay que tener mucha revelación. Hay que leer la historia y entendemos. ¿Cómo podemos entender que en este tiempo, amado, tristemente ocurre lo mismo? Porque hay que ver la historia de la iglesia, cómo se conducen muchos, algunos hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios quiere dirigirnos y lo va a hacer a través del pastor, porque la independencia a Dios no le gusta. A Dios no le gusta la independencia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Satanás en el cielo. Y cada vez que yo me hago independiente, amado, le recuerdo a Dios lo que hizo Satanás. O sea, a nosotros nos conviene no ser evangelistas sin pastor. A nosotros nos conviene decir con orgullo, yo tengo pastor. ¿Están oyendo eso? Gloria a Dios. Qué bueno que aquí saben quién es su pastor, que están claros. Gloria a Dios. Entonces, Dios dice, y pondré pastores. Eso es una ley de Dios. Nadie debe andar sin pastor. Usted tiene pastor, iglesia. ¿Usted está oyendo eso? Yo no fui puesto en este lugar, gloria a Dios, aleluya, por casualidad. Y usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí para que lo pastoreen. Y la gente que entiende eso, amado, oh, gloria a Dios, verá grandes bendiciones en su vida. Lo verá. Dice, y pondré pastores, un líder que lo dirija. Ahora,
Si usted, iglesia, no sigue en obediencia a un liderazgo, usted no tiene líder, usted no tiene pastor. Si usted no está obedeciendo a un pastor, usted está sin pastor. ¿Usted está viendo eso? Usted está sin pastor. El que no está bajo una obediencia, ¿qué estoy yo haciendo que mi pastor me mandó? Eso a veces tenemos que cuestionarnos. ¿Qué estoy yo haciendo que me mandó mi pastor? Si usted no está bajo una obediencia de un pastor, amado, usted está sin pastor. Porque las ovejas no se lideran ellas mismas. Ellas están esperando la voz. Ellos están esperando la voz, están ansiosas por la voz y la conocen y la siguen. ¿Ustedes están oyendo eso? Porque esto no se trata de lo que cada quien bien le parece. No se trata de que a mí me parece que debemos hacer esto. ¿Lo dijo el pastor? No, o keep quiet. A mí me parece que debieran hacer así. A mí me parece. No, no, amado. Usted no está para eso. Usted está aquí para obedecer. Como oveja que somos, para eso nos pusieron. Porque, ok, Mayra puede tener un buen parecer, terrible, bueno. Y yo, ok, Mayra. Y Mayra lo dice públicamente, viene y se para aquí y dice, pastor, usted debiera hacer esto y esto. Y yo digo, oh, mira qué bien, y vengo y hago lo que dijo Mayra. Pero un día Abrancito dice, a mí me parece, y como que no viene de Dios. Y yo le digo, no, Abrancito. Y Abrancito se pone bravo porque dijo, pero hiciste lo de Mayra y el mío no. ¿Están oyendo? Por eso no es de que es lo que te parece a ti. No, es lo que le parece a Dios. ¿Qué es lo que le parece a Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está revelando cuando estamos orando, cuando estamos buscando el rostro de Dios? Y esto es duro, yo sé que es duro, porque es que nosotros estamos acostumbrados la iglesia, el ser humano está acostumbrado a liderarlo todo, a controlarlo todo. Y yo le decía, Avi, si yo hago lo que dice el pueblo, entonces el pueblo es mi pastor. ¿Usted está oyendo? El orden de Dios es que yo oiga a Dios y empiece a establecer lo que Dios quiere. ¿Ustedes están oyendo eso? Y ustedes tienen que ser ovejas sensibles para decir, por lo menos decirle, déjame ver lo que te está inventando. Déjame ver si viene de Dios o vino de Él. Pero déjame ver por lo menos. Pero a veces no queremos ver. ¿Por qué? Porque no se nos obliga. No se nos manipula. Usted no es gente para que lo manipulen. Usted no es gente para que lo obliguen. Usted es oveja que sabe escuchar la voz del pastor. Yo no tengo que manipularlo, no tengo que obligarlo. Como muchos pastores han tenido que adaptar, obligar y manipular. Pero esta iglesia no lo va a manipular usted. Usted va a tener que aprender a oír la voz de Dios. Dios me libre. Entrar en manipulación y en hacer cosas. No, amado. Dios está en su casa y Él pone su mano en su casa. Él es que va a hacer lo que va a hacer. Gloria a Dios. Y entonces, sí, amado. Por más simple que sean las instrucciones. Porque a veces van a venir cosas que ya usted está muy adelantado, pero vendrán cosas que vienen de principio. De principio. Y entonces, iglesia, no se trata de que me parece. ¿Usted te oyó eso? No es que bien me parece. Mire lo que dice Jueces, capítulo 21, verso 25. Jueces 21, verso 25 dice, en estos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué Jueces capítulo 21 verso 25 dice que cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Sabe por qué? Porque no tenían rey. No tenían quien lo gobernara. Entonces por eso es que Dios dice en Jeremías. En Jeremías capítulo 23 verso 4. Yo le voy a poner pastores para que ustedes no anden como ovejas que no tienen pastor. para que no anden descarriada, para que no anden conforme a su corazón, sus pensamientos y opiniones, sino que anden conforme a lo que yo establezca desde el cielo en mi casa. ¿Alguien oyó eso? Pero dice que esta gente, en Jueces capítulo 21, 20, 25, como no había rey, hacían lo que bien le parecía. Si usted es de lo que hace lo que usted le bien le parece, usted no tiene rey ni pastor. ¿Usted está oyendo eso? Y eso es algo en emergencia, que si yo estoy haciendo, no, vamos a alinearnos con Dios. Y después, ¿por qué la bendición no baja? Porque usted tiene que alinearse a los principios de Dios y decir: Jehová, tú eres mi pastor y yo no voy a andar como oveja que no tiene pastor. Yo me voy a dejar pastorear por el hombre que tú pusiste. Este mensaje es bueno yo predicarlo en otra iglesia. Porque iglesia, las ovejas no hacen lo que le parece bien. No hacen lo que le parece bien. Ellas oyen la voz del pastor. Ellas oyen la voz del pastor. ¿A quién usted está oyendo? Usted se está oyendo a usted mismo, que le dice: no, quédate, no haga esto, tú no tienes que hacer esto, tú no, ¿para qué tú vas para el ayuno? Gloria a Dios que aquí todos vienen al ayuno. Recuerde que le estamos hablando a las naciones. Si algo le cayó a usted, arrepiéntase ahí. Pero estamos hablando a las naciones. ¿Usted oyó eso? ¿A quién estamos oyendo? Gloria a Dios. Ahora, debemos hacer nuestra pregunta: ¿dónde está la prueba de nuestra obediencia? De la obediencia que debemos tener en la iglesia. ¿Usted está viendo? La obediencia, gloria a Dios. Ahora, debe estar en el oír al pastor espiritual. ¿Usted está oyendo? Tu obediencia, la prueba de tu obediencia debe estar en el oír el pastor espiritual y el pastor físico. Porque usted puede decir: yo estoy en obediencia al pastor espiritual, pero desaprueba cuando usted no oye, ni cuando usted no oye al pastor físico. No hay prueba de obediencia. Y Dios no nos cree a nosotros cuando nosotros decimos: estoy en obediencia en el pastor espiritual, pero estamos hasta peleados con el pastor físico. Dios no nos cree eso, amado. Tu prueba de obediencia se demuestra aquí con el pastor físico. Esto suena duro para las iglesias religiosas que están acostumbradas a hacer junta. ¿Cuántos saben que aquí no hay junta? Junta de pastores, son juntas de endemoniado, que no dejan que el pastor haga nada. El pastor tiene que hacer lo que ellos quieran. Y le voy a decir algo. Resulta, Mayra, resulta que el pastor se doblega y haga lo que la junta quiere. Porque así las cosas. Porque, amado, si usted no está en paz, si usted está en guerra, si usted no resulta nada. Pero si ustedes se unifican ustedes, me echan a un lado y se unifican ustedes a hacer lo que le da la gana, resulta. ¿Usted está, sí o no? Alguien levante si estoy hablando de más. Resulta, Mayra. Porque el problema muchas veces no es que Moisés no oró, no es que Moisés no ayunó, es que la gente está de desacuerdo. Una iglesia, 14,000 miembros, 100 gente. Ah, mire, pues un hombre de Dios, hay que homosexual. Homosexual y pastoreando más de 5 años, acostándose con el que le daba el masaje. Y entonces, funciona. Si nos unimos, funciona. Como quiera va, todo método funciona. La unidad es poderosa. Hablamos de eso el martes. La unidad es poderosa. Construyeron la torre de Babel. Si Dios no mete su mano, seguían por ahí para arriba. Porque la unidad, hasta para hacer lo malo, usted se une y funciona. Funciona. O sea, quiere decir que el crecimiento no es que habla de que funciona. ¿Ustedes están oyendo eso? Y sí, vamos a. Y yo he visto pastores así, amado. Yo he visto pastores así que no pueden decidir nada de lo que Dios le ha dicho arriba. Conocí un pastor que fue a Brooklyn a pastorear. Y él fue a pastorear. Y todo lo que Dios le daba. Mire, y no le estoy hablando de cualquier hombre. Este hombre Dios lo usaba en milagros. En México hay videos ahí de milagros terribles y grandes. Y Dios le hablaba audiblemente. Y lo que Dios le hablaba a él, él iba y se lo decía al pueblo, y el pueblo se lo desbarataba. No lo escuchaba para nada. Le desbarataba. Porque ellos querían establecer. Terminó yéndose y dejando a ese pueblo que se siga liderando solo. Hay iglesias que no tienen pastor, que ellos están esperando que Dios no hable para ellos poner pastor. Gloria a Dios. Yo voy a cortar todo esto que dije ahora. Gloria a Dios. Sí, están esperando. Hay gente, no tenemos pastor, pero fulano canta tú. Y todo el mundo liderándose y van avanzando. Porque a nosotros no nos gusta que nos manden. No nos gusta ser. No queremos ser cabeza. Queremos ser como mucho indio y poco cacique. Mucho cacique, poco indio. Queremos, amado. La unidad, decíamos, funciona hasta para lo malo. Sí. Funciona, y el diablo lo sabe. Por eso Jesús dijo, ningún reino dividido. Satanás lo sabe, Satanás no echa fuera a Satanás. ¿Ustedes están oyendo? A veces el problema es la unidad. A veces que tenemos que aprender a estar en una iglesia y a obedecer. Gloria a Dios. Me gustaría predicar eso en otra iglesia, porque aquí me siento incómodo. Porque es que el pueblo es, porque es el pueblo. Suena como, el pastor quiere que le obedezcas. Suena como así, ¿verdad? Suena feo, gloria a Dios. Pero estamos aprendiendo la palabra. Gloria a Dios. Estoy hablando si usted puede decir bíblico, algo consciente, algo que lo estamos viendo a través de la palabra. Estamos hablando alineado a la palabra de Dios. Estamos hablando algo alineado. Y esa es la victoria, amado. La victoria que podemos ver. Gloria a Dios. Que las ovejas no hacen lo que le parecen. No, las ovejas no hacen lo que le parecen. Ellas oyen la voz, siguen a Dios, gloria a Dios, oyen la voz. Y nosotros como ovejas, en un sentido espiritual, estamos oyendo a Dios, quien le está hablando al pastor físico. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, amado? ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree? Y repetimos muchas veces esto. El ángel de la iglesia, ¿quién es el ángel de la iglesia? Lo decimos, ¿verdad? Y decimos que es el pastor, y hemos aprendido eso, y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué el ángel de la iglesia? ¿Por qué eso de ángel de la iglesia? Gloria a Dios. Es porque es el mensajero de Dios. ¿Usted está oyendo? Es el mensajero de Dios. Yo no tengo que ser muy sabio, ni tener una gran sabiduría, ni siquiera saberme la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Simplemente ser el mensajero de Dios, que es oído. Se acabó. Ni tengo que gritar mucho, ni tener la gran unción, no, sino el siervo así, mensajero de Dios, tranquilo, y ustedes lo oyen y funciona la cosa. ¿Y ustedes están oyendo? No importa que yo sea el mensajero de Dios encendido en llama, de fuego, y va, pero ustedes no lo oyen. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se le dice, le reconoce el pastor en Apocalipsis como mensajero de Dios, como el ángel? Es porque mensajero, gloria a Dios, es el hombre que Dios ha elegido como pastor, para lo elige y pone su nombre. ¿Usted vio eso? Lo que representa a un pastor, es necesario que las ovejas lo entiendan, porque no estamos hablando de algo tan simple, es algo que debe ser tomado en serio. El ángel, mire, el pastor, Dios puso su nombre, lo está representando. Gloria a Dios. Él no es Dios, pero lo está representando. Mire, vamos a Éxodo 23 de un pronto. Gloria, déjeme enseñarle algo. Y aquí está hablando del ángel, la teofanía, el ángel, gloria a Dios. Pero quiero mostrarle algo. No, perdone la comparación si llegué muy extremista con la comparación. Pero mire lo que dice Éxodo capítulo 23, verso 20. Quiero sustraer algo que hay aquí, una enseñanza. Dice Éxodo 23, 20 en adelante. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Usted oyó eso? Y el pastor dice en Apocalipsis que es el ángel de la iglesia. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
Hay un lugar preparado que yo estoy aquí para guiarte a ese lugar. Yo estoy aquí para guiarte en ese ministerio poderoso que tú tienes. ¿Están oyendo? Escuche bien. Dice, guárdate delante de él. Subrayen esto. Y oye su voz. No le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Usted está viendo? Pastor, esa comparación está muy extrema. Pero Dios dice, yo puse mi nombre en él. Puse mi nombre en él. Puse mi nombre en él. Dice, yo puse mi nombre en él. Porque mi nombre está en él. No es porque, dice, pero si en verdad oyeres su voz, el verso 22. Todo lo que yo te dijere, pero si en verdad oyeres su voz e hiciere todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré lo que te aflige. ¿Por qué dice Dios eso? Yo he puesto mi nombre en ese ángel, gloria a Dios, y amado. Y entonces Apocalipsis le dice, el pastor de la iglesia. Indicando esto, amado. Ahí dice, claro, si ustedes no oyen, si ustedes oyen, yo seré enemigo de tus enemigos. ¿Usted oyó eso? Hay una situación que usted la tiene que enfrentar unida al pastor. ¿Por qué usted pelea su situación de su hogar solo? Si usted tiene pastor, gloria a Dios. Cuando usted está enemigo del pastor, usted está enemigo de Dios. ¿Usted está oyendo eso? Entonces, ahí está hablando de la teofanía. Es Dios mismo. ¿Usted está oyendo? La teofanía, gloria de muchos. Ahí está hablando. Ahora, ¿qué representa un pastor? Eso mismo. Bajando un grado más. Pero cuando la gente no oía, es porque el mensajero, mira, el problema no es el hombre. No es el hombre, amado, que es tan débil como tú. No es el hombre que se cansa como tú. No es el hombre. Es lo que Dios puso en ese hombre y lo que representa ese hombre. ¿Ustedes están oyendo? ¿Usted ve cómo el enemigo nos ha engañado? ¿Y cuántas veces vemos iglesias matándose con sus pastores? Trayendo maldición a sus generaciones. Maldiciendo su hogar, maldiciendo su familia, no, amado. No maldiga su vida, alabe a Dios, glorifica a Dios y manténgase en obediencia. ¿Usted está oyendo eso? Gloria a Dios. Y la Biblia dice, el ángel de la iglesia, el mensajero, la voz de Dios. ¿Usted está oyendo eso? ¿Es así o no es así? La voz de Dios, el mensajero, amado, o el pastor, el ángel, al no ser oído, gloria a Dios, las personas firman una sentencia peligrosa. ¿Usted está viendo eso? Firman una sentencia. Se supone que cada domingo, gloria a Dios, yo estoy trayendo una palabra de Dios. Se supone. Se supone. Entonces Dios está trayendo una palabra para darte vida, no para darte muerte. Pero somos a veces indiferentes a lo que Dios nos dice. Y después nos salimos del lío, del problema, de la dificultad, amado. Oh, gloria a Dios. Usted no viene a la iglesia de una manera simple. Usted viene a buscar unas instrucciones de Dios para vencer allá afuera. ¿Usted está oyendo eso? Gloria a Dios. Entonces, el pastor como mensajero debe avisar el peligro. Eso es, amado. El pastor como mensajero debe avisar el peligro. ¿Usted está oyendo eso? No es que el pastor, no estoy hablando de mi persona, que soy la gran cosa. No es eso. Es que yo estoy aquí para salvarte. Para decirte, arrepiéntete porque te vas a perder. ¿Usted está oyendo? Alguien, amado, usted tiene que entender esto hasta los huesos y practicarlo y decir, no, yo sé que él tiene menos cabello que yo.
pero yo sé lo que representa ese hombre. Gloria a Dios. Yo sé lo que representa ese hombre. Entonces, como mensajero, yo estoy aquí para avisarle del peligro. Yo no estoy aquí para entretenerlo. Yo no estoy aquí para que usted se sienta bien. No, yo estoy aquí con un mensaje de Dios para decirle, su vida corre peligro si usted sigue así como sigue. Ese es el punto. Y nosotros los pastores no hacemos eso porque buscamos otra cosa. Estamos aquí para avisarle a la gente. Hay que decirle a la señorita, no te bajas, que yo no te voy a casar con ese impío delincuente. ¿Ustedes están oyendo? No te voy a casar con ese delincuente, porque ese delincuente te va a sacar de la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Hasta en eso se tiene que meter un pastor. No es quedarse callado para que la gente no diga, pero mira, no. Tengo que decirlo. Si tu vida corre peligro, tengo que decírtela. ¿Ustedes están oyendo eso? Para eso está un pastor acá. Para alinearlo en el espíritu, para que usted pueda andar correctamente. Antes se usaba que la gente, cuando iba a tomar decisiones, iba donde su pastor. Aunque después el pastor lo mandaba para donde Dios. Yo lo voy a mandar a usted. Pero por lo menos tenían ese respeto de que usted cree, pastor. Y que este, no, vamos a orar entonces. Y el pastor ayuna. Y Dios le da una palabra en el ayuno. No es que, porque hasta el mismo que interpretaba sueños, José, él no fue y dijo, ok, yo sé el sueño. No, ok, espérate, déjame. ¿Usted entiende? El pastor está aquí para corregir todo. Todo. Todo lo de eso, las ovejas. Y las ovejas no quieren ser corregidas. Si usted anda mal, mi deber es decírselo. ¿Usted está oyendo? Esa iglesia no la queremos. Queremos la iglesia de brinco, de salto, de pero no queremos. No. El que está mal hay que jalarlo a capítulo y decirle con amor y decírselo. ¿Usted está oyendo? Decirle, usted tiene que cambiarlo. Lo que usted está haciendo está mal. ¿Cómo una gente se pierde por tres semanas y después nosotros no le decimos nada? Eso está mal. Eso no es pastorear a la gente. Pastorear a la gente es decirle, ¿por qué no te vi en la hora de la oración? ¿Ustedes están oyendo? ¿Cuántos están aquí en esta hora? Eso es pastorear a la gente, es decirle, mira, arregla tu vida matrimonial o te vas a perder y vas para el infierno. Eso es.
Bendiciones. Sigue escuchando este tema. Un mensaje para las ovejas. Que la gracia de Dios le siga abriendo el entendimiento y que esta palabra pueda estar en su espíritu para caminar en la voluntad de Dios. Bendiciones, sigue escuchando.
Tenemos que hablarle a la gente la verdad para que se van ahí como quiera, que se vayan corregidos. Pero miren, yo voy a seguir la palabra, ¿Cuántos quieren que yo siga la palabra? ¿Cuántos saben, están entendiendo la responsabilidad? ¿Por qué el pastor a veces se ve como un odioso, amado? ¿Por qué es que el pastor no puede tolerar lo que está mal? No puede tolerar. Tiene que haber cero tolerancia al pecado. No se puede tolerar, es por amor a usted mismo, porque usted se va a perder. Si yo no le corrige la vida mediocre del espíritu que usted lleva, usted se va a perder. Si yo no le corrige lo que usted está haciendo mal, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El pastor tiene que avisarte del peligro. Corres peligro. Hay que avisarle a la gente, amado, del peligro. Para eso estamos acá. Queremos que usted llegue al cielo. Que llegue al cielo. El mensajero de Dios no debe cambiar el mensaje por lo que la gente quiere oír. No se puede cambiar, amado. No se puede intimidar al pastor para que no diga lo que va a cambiar al pueblo. Hay que decirle la verdad al pueblo. Arregle su vida con Dios. Hay que decirle. Porque el pastor tiene vida en su boca. La corrección es vida. ¿Ustedes están oyendo?
Nosotros pensamos palabra de vida y tiramos palabras románticas, bien. No, palabra de vida es también que te corrijan. Que te corrijan, que te digan la verdad, gloria a Dios. Mire Ezequiel 33, vamos a Ezequiel 33, gloria a Dios. El tiempo va avanzando, gloria a Dios. Ezequiel 33, gloria a Dios. Detrás de Daniel. Ezequiel 33, verso 1, gloria a Dios. Miren esto, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el pastor es un mensajero? Y no un mensajero, amado, cualquiera, amado. Es un mensajero para traer vida a la congregación. Para advertir a la congregación, gloria a Dios. Ezequiel 33:1 dice: vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. ¿A quién le habló? A un ángel. ¿A quién le habló? Dígame. Al hombre. Al hombre, le habló al hombre. Y dice: habla a los hijos de tu pueblo y diles. ¿A quién le habló? A un hombre. Y dile: cuando trajere yo a espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere. Por eso Satanás está interesado que usted no oiga, que usted se pase la vida entera oyéndose a sí mismo. Y oyendo sus opiniones, oyendo, no. Y dice: y si él viniere a la espada sobre la tierra, el verso 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Hablando del pastor. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere, venir la espada y no tocare la trompeta. Ah, por eso el diablo quiere que los pastores no toquemos trompeta. Oh, gloria a Dios. Y el pueblo no se apercibiera. Y viniendo la espada hiere de él alguno de estos, fue tomado por causa de su pecado, pero derrama. Demandaré su sangre de mano de quién, del atalaya, del mensajero. Y dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirán la palabra de mi boca. Oye eso, si usted, y ahora la palabra de mi boca, pero está hablando el mensajero, y los amonestare de mi parte. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. El verso 4:8. Cuando yo dijere al impío: impío de cierto morirá, si tú no lo hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío, impío puede ser un cristiano. ¿Usted sabía eso? Impío no solamente el del mundo. Impío, hay impío dentro de las congregaciones, dice, de su camino, para que se apartase de él, y él no se apartara de su camino, él morirá, pero tú libraste tu vida. Ah, oh, gloria a Dios. ¿Usted está oyendo? Así que déjeme corregirlo, porque yo no quiero ensuciarme de su sangre. ¿Usted está oyendo eso? Estos son versos que yo no quiero que estén en la Biblia. Pero como no es lo que yo quiera que esté o no esté en la Biblia, como están haciendo muchos, tenemos el llamado de predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Están oyendo? Entonces está hablando de librar. Yo estoy aquí para librar tu alma. ¿Usted, alguien lo está creyendo? Sí, yo estoy aquí para librar tu alma, para decirte lo que... Necesitamos esos tipos de mensajeros. Necesitamos esos tipos de mensajeros que se atreven a decirme: está mal. Gloria a Dios. Miren, en Hechos, aún en Hechos 20, verso 26 y 27, Hechos 20, verso 26 y 27, Pablo decía: estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Pablo decía: estoy limpio, ya yo te dije lo que tenía que hacer. De hecho, una vez que yo lo corrija, yo no puedo estar corrigiendo lo mismo todo el tiempo. Ya mi mano está limpia. Está limpia. Cuando usted le dice algo a una gente y siguió, bueno, salió de la responsabilidad. Tristemente, hoy los pastores ya dejamos de ser atalaya, porque no es negocio. Terminamos nosotros poniendo 2 o 3 pesos para poder pagar la renta. Doy gracias a Dios que eso no me pasa aquí. Gracias, Señor, porque eso no me pasa. Y yo oigo cientos de pastores que tuvieron que sacar del bolsillo y poner. Y aquí no pasa, man. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay cientos de pastores volviéndose locos. Gloria a Dios. Aleluya. Amado, el trabajo de un pastor es dirigir. Dirigir la vida, no la muerte. Dirigir a la gente a la vida, no a la muerte. Estamos aquí para dirigir la gente a la vida. Para que usted viva. Para que tenga vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Salmo 23, verso 3 dice: me guiará por senda de justicia. Me guiará por senda de justicia. Senda de justicia es camino recto. Wow. Senda de justicia es camino de obediencia. Senda de justicia es camino que te aleja del pecado. Sí, amado. ¿Por qué el pastor nos guía por senda de justicia? Gloria a Dios. Isaías 32, verso 17 dice: y el efecto de la justicia será paz. Oh, gloria a Dios. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Hay gente, amado, que no tiene paz porque todavía sigue en su pecado. Hay gente, amado, que hay que decirle: no, no, arregla tu vida con Dios, regresa a la vida del altar. Pero a veces nosotros somos, a veces le decimos a la gente: no nos sigue, pero trae los diezmos. Porque no nos interesa la gente, nos interesa los diezmos. ¿Ustedes están oyendo eso? No nos, amado. Hay que decirle a la gente: no, ven, tu paz, ven, tu paz está en la casa de Dios. Sigue el camino de justicia, que Dios traerá paz a tu casa, a tu vida, a toda tu vida. Gloria a Dios. Si caminamos en rectitud, vendrá la paz de Dios. Si caminamos en justicia, si caminamos en obediencia, si caminamos cada vez alejándonos del pecado, vendrá la paz de Dios. Porque el pecado te asedia, el pecado no te deja vivir en paz. Miseria vienen a los que abrazan el pecado. Cuando usted dice: el pecado trae miseria, no viene paz en el pecado. Y Dios no nos va a dejar que pequemos en paz. El pecado es lo que trae turbación. El pecado es lo que tiene dañado nuestra ciudad. El pecado dentro de la iglesia es lo que acaba y rompe toda relación. El pecado es lo que nosotros debemos aborrecer continuamente. Aborrece el pecado. Seamos cristianos de verdad. El cristiano de verdad aborrece y odia el pecado. Gloria a Dios. Decía un pastor que la gente, los novios le preguntaban: ¿Y hasta dónde nosotros podemos tocar? ¿Eh? ¿Usted cree que eso es de convertido? ¿Usted está entendiendo? ¿Hasta dónde? No, 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 amado. Gloria a Dios. Aborrezca el pecado, porque eso traerá miseria, traerá hambre, traerá pobreza, y vas a maldecir tu familia. ¿Usted está oyendo eso? Usted no, tenemos que decidirnos a ser la causa por la cual nosotros detengamos maldiciones que mandó la abuela. Claro. Maldiciones, gente que vive en maldición dentro de la iglesia. Sí. No ha aprendido, padre. Hay que alinearnos nosotros. Esa unidad, esos abrazos que nosotros nos damos acá, nosotros nos estamos bendiciendo.
Aquí venimos a ser bendecidos para restaurar la paz donde se haya perdido. Gloria a Dios. No te complique la vida. Gloria a Dios. Los hijos más desenfrenados, amados, son aquellos, aunque puede haber excepciones, pero la gran mayoría, los hijos desenfrenados, son los hijos de divorcio. Caen en una maldición por la irresponsabilidad de los esposos que no se saben arreglar. Por la carnalidad, por el demonio que se le ha metido a la gente. Es triste, amado, que en este tiempo la tasa de divorcio esté en aumento dentro de las iglesias. Porque no hay un pastor que ha sabido hablar de eso y decirle a la gente que no se cambia la mujer. Gloria a Dios. Y cuánta maldición acarrean. Todos esos delincuentes que están allí, gloria a Dios. Pregunte dónde están los padres. Fumando droga. Pregunte dónde están las mujeres adulterando. Todos esos delincuentes se criaron sin papá. ¿Ustedes están oyendo eso? Y estamos hablando que hay excepciones. Puede haber excepciones porque hay pastores que tienen hijos descarriados. ¿Están entendiendo? Pero yo no quiero ser, gloria a Dios, de la causa de que mis hijos anden ahí en miseria. No. Yo voy a bendecir mis hijos. Alguien decídase a bendecir sus hijos. Y usted tiene que llegar a una iglesia donde le digan eso. Usted tiene que llegar a un lugar, gloria a Dios, donde se le diga la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Y el pastor te está guiando a senda de justicia para que hagamos justicia, para que tengamos paz nosotros con Dios. Y la senda de justicia es el camino justo que solo en Cristo podemos caminar. Solo en Cristo podemos caminar esa senda de justicia. Yo creo que nosotros tenemos que tomar esto en serio. Hemos descuidado la vida del espíritu, hemos descuidado la vida espiritual. Tenemos que agarrar esto en serio. Y lo hemos cambiado con tantas cosas que no han funcionado. Lo que han calmado la carne han sido calmantes que después explotan en grandes escalas. Explotan en grandes escalas. Gloria a Dios. Adán y Eva, amado, debieron quedarse en la senda de justicia. ¿Y cómo era que Adán y Eva se iban a quedar en la senda de justicia? ¿Por obediencia? ¿Sí? Mientras usted mantenga obediencia, usted está en la senda de justicia. Lo que dijo Dios a Adán y a Eva era lo que lo iba a mantener con vida en el lugar bueno. Se lo había dicho. Cuando el pastor recuerda, mira, cuando el pastor recuerda las prohibiciones de Dios, es para mantenerte con vida. ¿Usted oyó eso? Las prohibiciones. Por eso usted, mire, usted no puede... no nos podemos nosotros permitir que nosotros nos pasemos un año entero hablando frases bonitas, eslogan cristiano, no nos amado. Eso tiene que haber un momento donde se nos diga las prohibiciones de Dios, porque nosotros a veces olvidamos las prohibiciones de Dios, porque es para mantenernos con vida, gloria a Dios, para mantenernos en el redil, gloria a Dios. Aleluya. Usted cree, amado, si alguien ha dejado de orar, usted cree que será lo mismo. No será lo mismo. Usted cree si la gente deja de congregarse, usted cree que será lo mismo. No será lo mismo, amado. Y el pastor tiene que decirlo a las congregaciones, a su pueblo, decir no se dejen de congregar, hacerlo en serio. El pastor tiene que, mira, el pastor tiene que demostrar que sí, que es verdad, que es algo grave. ¿Usted está oyendo? Nosotros decimos, no importa, Dios sabe. Le decimos a la gente que Dios sabe qué. Que está mal. Alguien está, oh, gloria a Dios. ¿Usted está oyendo? No, el pastor te dice, ¿por qué usted faltó? Tiene que decirle así. ¿Cuándo creen que sí? ¿Por dónde usted estaba el martes? ¿Dónde usted estaba el viernes? ¿Dónde usted estaba? Tiene que decirlo. Y en serio. Y en serio. Entonces la gente va a entender. Sí, amado, pero si livianamos la cosa, la gente falta como si nada. No viene ni tarde. Gloria a Dios para lo que viene tarde. Ni tarde va a venir. Porque ya.
Y eso no es correcto.
¿Usted está oyendo?
No es correcto. Nosotros hacemos la iglesia. La iglesia, amado, aquí está equipado todo para que la iglesia venga.
¿Usted está oyendo eso?
Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y Satanás, mira, no morirás como el pastor. No, no importa, Dios sabe que. Dios sabe, Dios te entiende. Y la gente muriéndose en las congregaciones porque le estamos diciendo, no morirás. No morirás. Nadie va a crecer en el espíritu retrocediendo atrás.
¿Usted está oyendo?
Satanás dijo, no morirá. Y la, bueno, no morirá. Entonces, como yo no voy a morir, le creyeron la mentira a Satanás. Eso es bonito. A ti tú quieres comer y te digan, sí, tú puedes comer, tú te lo mereces. Eres un hijo de Dios. Reclama tus millones de dólares. Eso es lo que quiere decir la gente.
No todo el mundo puede tener dinero. Y Satanás dijo, no morirás.
Aleluya.
¿Usted sabe lo que quiere decir no morirá?
Dios te mintió.
¿Usted oyó eso? ¿Qué fue? Satanás le está diciendo a Adán y a Eva, Dios te mintió. Te mintió, Dios te mintió.
Después, cuando pasó lo que pasó, ellos se dieron cuenta, Dios no nos mintió.
¿Ustedes están oyendo? No hay vida fuerte en el espíritu si no buscamos el rostro de Dios. Y a la gente decirle, si no busca el rostro de Dios, vas a menguar.
Yo no entiendo, amado, como a veces hay profetas que paran gente acá y le dicen, hijo mío, veo naciones, veo esto, y veo, y los pastores nos ponemos, pero ven acá, pero ¿y qué es esto? ¿Por qué no le dice que diezme mejor? ¿Tú entiendes? No le dice que diezme, porque a él no le conviene decirle eso, porque, ¿qué pasa? Si le dice eso, después no le dan una ofrenda buena. Tiene que agradar al pueblo. Y a veces a la gente hay que decirle, no, no, mira, levántate.
¿Cómo que no morirá? Gloria a Dios. Mira, hagamos una observación de las ovejas y cómo aplicarla a nosotros. ¿Cómo aplicarla a nosotros? El pastor es una señal de autoridad. ¿Usted está oyendo eso? Si usted no entiende eso, usted no va a entrar alineado a lo que Dios quiere. El pastor es una señal de autoridad. Gloria a Dios. Cuando las ovejas responden, es obediencia. Pero su dependencia del pastor es desobediencia. Para Adán y Eva, iglesia, el albo de la vida era una señal de autoridad. ¿Usted está oyendo eso? Era una señal de autoridad. ¿Cuál era la autoridad? Que Dios dijo algo sobre ese árbol. Y cuando ellos tocaron ese árbol, amado, llegó el problema. No era ni siquiera el asunto, no era el árbol. Era mantener la obediencia. ¿Ustedes están oyendo eso? Adán y Eva fueron puestos a prueba y fallaron. ¿Fallaron o no fallaron? Fallaron. Nuestra fe, nuestra obediencia será puesta a prueba. ¿Cuál es el problema? El orgullo, amado. Es el orgullo nuestro. El problema es el orgullo que hay dentro de nosotros, que nos hace independientes, que no nos hace sujetarnos a la voluntad de Dios. Fíjese que cuando Dios crea al hombre, lo creó con responsabilidades. ¿Sí o no? El hombre fue creado con responsabilidades. Era responsable de honrarlo por la obediencia y la lealtad al no tocar el árbol. Usted fue creado con responsabilidades, y hay responsabilidades que nosotros debemos seguir. La oveja deben ser ovejas que honran a Dios, que tienen ese, y tienen esa capacidad porque Dios le dio el libre albedrío. Usted use la capacidad que Dios le ha dado para honrar a Dios. ¿Usted está oyendo eso? No para deshonrar a Dios. y tenemos esa capacidad como oveja, no para andar como oveja que no tienen pastor. No nos ha amado. Póngase de pie, gloria, así termino. Aprenda, iglesia, a guiarse por las instrucciones divinas de arriba, de lo alto. Que usted pueda seguir adelante en victoria. Yo no quiero verlo en fracaso, amado. Porque el pastor es el que más le duele cuando ve situaciones difíciles que enfrenta a la gente por la desobediencia.